todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 25 de septiembre, año 2021, y dos horas por delante para disfrutar de la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. En un sábado en el cual recuperamos la sección de noticias y efemérides que vendrá de la mano de Sergio, al cual esperamos tener por aquí en algún momento de las dos próximas horas. Hoy no tendremos entrevista, cosa un poco atípica, pero ha cuadrado así. El programa ya sabéis que se hace en directo y a veces uno no llega a coordinar eficientemente el hecho de contar con algunos invitados aquí en el programa, y en este caso, pues hoy será un sábado en el que nos dedicaremos exclusivamente a esa actualidad de noticias, de efemérides, a rememorar, a conmemorar los hechos acontecidos y que en estos días y que se cumple ese aniversario. Sergio nos pondrá al día de todo ello y además también estaremos dando un repaso a nueva música y buena música que pasa por mis manos constantemente. Se agradece enormemente la escucha, se agradece que estés una vez más ahí con nosotros, bien sea en directo o bien sea en diferido a través del podcast que queda para ti en lamiradanegra.es, para que te lo descargues y lo escuches cuando quieras, como quieras, donde quieras. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer retomando un disco que fue protagonista hace algunas semanas aquí en el programa en una entrevista bastante especial, porque Cofein, como bien recordaréis, según nos dijo su vocalista Iñaki Lazcano, actualmente es un grupo que no está funcionando. Veremos si en el futuro se retoma la historia, pero sí que nos dejó hace ya algún tiempo un disco que bien merece ser de vez en cuando desempolvado y seguir sonando aquí en el programa. Muy recomendable este Requiem, como también lo sigue siendo su primer trabajo discográfico del año 2016, Circle of Time, un proyecto en el cual en principio pues surgía por la unión del vocalista Iñaki Lazcano y del guitarrista David Villarreal, el primero procedente de Airless y el segundo procedente de Black Rock. Luego el grupo acabó tomando ya visos de formación como tal, dedicándose también a los directos, y entraron en la banda Miguel Manjón al bajo y Paco Martínez en la batería, viejos amigos, viejos compañeros de Iñaki Lazcano ya en toda su trayectoria en Airless e incluso muchísimo más atrás en el tiempo. Así que me apetece seguir dándole cancha a este disco que para mí, bueno, por determinadas circunstancias pasó cuando era estricta novedad un poquito desapercibido, pero que le pegas unas cuantas escuchas y te das cuenta del nivel de calidad que poseen todos estos temas. Así que lo escuchamos. Vamos a empezar el programa de hoy con este Wake Up, que pertenece a ese Requiem, lo último que nos ha presentado, el segundo disco de esta formación llamada Cofein. Coffein, abriendo la mirada negra. Y continuamos con una novedad que se presentará definitivamente el próximo día 8 de octubre y que no es ni más ni menos que el nuevo trabajo discográfico de Jeff Scott Soto, que lleva por título The Duets Collection Volume 1. Es decir, habréis podido deducir que es una colección de duetos de canciones de la trayectoria del vocalista, en las que ha contado con diferentes colaboraciones, con diferentes aportaciones de gente como Eric Martenson de Eclipse, Eric Martin de Mr. Big, Nathan James de Inglorious, Dean Castronovo, también gente como Alirio Neto de Shaman o actualmente con Avalanche, Russell Allen de Symphony X, Renan Zonta de Electric Mob, Johnny Joely de Hardline o de Axel Rudy Pell, Mars Levin de entre otras cosas de Candlemass. Y bueno, pues como podéis deducir, pues se ha marcado una serie de duetos en estos temas revisados y reversionados junto a Jeff Scott Soto y esas aportaciones de los invitados, que deja resultados verdaderamente espectaculares y cuando menos curiosos. Una forma o una idea que ha tenido a lo largo de estos tiempos tan atípicos para la música Jeff Scott Soto, y que nos dejan temas como este que vamos a escuchar y que pertenece originalmente a lo que el vocalista registrara junto a Ingvild Malmsteen en aquel Marching Out, el segundo trabajo en solitario del guitarrista sueco, y una auténtica joya y un auténtico clásico, y en este caso con Dino Gelusic de Animal Drive. Pues se ha marcado este tema que ya vamos a escuchar y a disfrutar contigo. Don't Let It End, así es como lo revisionan Jeff Scott Soto junto a Dino Gelusic.
Answer to the question now we have been searching for. Can you
Jeff Scott Soto en este nuevo proyecto junto a fantásticos amigos, colaboradores que se marcan duetos como este tan espectacular que hemos escuchado en este Don't Let It End, originalmente, como digo, el tema perteneciente a aquel Marching Out de Yngwie J. Malmsteen. Ya sabéis que Jeff Scott Soto, entre otras cosas, pues participó en aquellos primeros discos del guitarrista sueco. Heaven and Earth es lo que va a sonar a continuación, también una obra dentro del rock melódico más que interesante, proyecto liderado por el guitarrista Stuart Smith, que llega a su quinta obra, y el título no es ni más ni menos que 5V, con números romanos. Para algunos puede ser el sexto trabajo discográfico, ya que el proyecto surge en un principio hace ya bastante tiempo con el nombre del guitarrista Stuart Smith, Heaven and Earth, y finalmente se consolida como una banda o como un proyecto con su vida propia, con su nombre propio, simplemente llamado así, Heaven and Earth. Trabajo que llega ahora mismo con diferentes cambios en la formación, con incorporaciones de nuevos músicos, quedando el grupo conformado con el vocalista Gianluca Petralia, en la guitarra, por supuesto, Stuart Smith, en el bajo Line S. Krensen, en la batería ni más ni menos que Simon Wright, y en los teclados Gers Barabás, gente desde luego con experiencia y con calidad. También hay algunos teclados adicionales a cargo de Mike Mangan. Vamos a escuchar este tema perteneciente a ese V, a ese 5, ese nuevo trabajo discográfico de Heaven and Earth, que lleva por título Drive. ¡A disfrutarlo! Como veis, se siguen editando fantásticos trabajos, fantásticas nuevas canciones dentro del rock más melódico. Calidad absoluta en este nuevo disco de Heaven and Earth. También calidad absoluta en lo que va a sonar a continuación, el nuevo trabajo del vocalista americano Toby Hitchcock, al cual pues que conocemos y conoceréis seguramente todos los amantes del rock más melódico, por trabajar en Pride of Lions junto al mítico Jim Petherick de Survivor, y que actualmente, o en estos momentos, ¿no?, en los últimos meses, Jim Petherick ha estado ocupado trabajando en ese Jim Petherick World Stage, del cual ya hemos estrenado, por cierto, aquí en pasadas ediciones del programa, y eso ha liberado a Toby Hitchcock para que se curre un nuevo álbum en solitario, que es lo que vamos a presentarte ahora mismo. Changes es el título del mismo, y pinchamos este tema que ya suena, de Toby Hitchcock, Before I Meet You.
Now that I see it all so clear, leave and let nobody see you. Mind and the heart can beat as one. Remember, love is not made just by one. As the time passes by,
could
de las voces más sublimes en esto del rock melódico, la de Toby Hitchcock, aquí en solitario con este Changes, su último trabajo discográfico. Absolutamente fabuloso. Y vamos a seguir en esta tesitura melódica con este proyecto llamado The Grand Master, que se pone en circulación a través del sello Frontiers, juntando a Jens Ludwig, guitarrista de Edguy, y al cantante Nando Fernández, de bandas como Sinista Brother o Brother Against Brother. El disco se editará finalmente el próximo día 15 de octubre, y nos dice el propio Jens Ludwig que es metal melódico con todos los elementos que este género tiene para ofrecer, canciones diversas y poderosas con un vocalista sobresaliente. Evidentemente también añadiría un sobresaliente guitarrista, como también es él mismo. Así que vamos a escuchar a The Grand Master en este debut de este nuevo proyecto puesto en marcha, que de momento debuta con Skywards. We'll be right back. Ahí está The Grandmaster Skateboards, trabajo de debut. Y seguimos ahora con el regreso a la actualidad de Elisa C. Martin, quien fuera vocalista de bandas como Fairy Lamb, Anka, Dreammaker y sobre todo recordada por ser la vocalista de Dartmoor. Después de haber estado viviendo en diferentes lugares, regresa a España, se asienta parece ser ya definitivamente y pone en marcha este proyecto en solitario bajo su propia denominación como Elisa C. Martin, anunciando un próximo trabajo para el año 2022 que llevará por título Nothing Without Pain y que ya cuenta con un anticipo que vamos a presentarte, este No More que va a empezar a sonar a continuación. Se editará bajo el sello brasileño Ono Music, dependiente de Universal Music. Y qué decir, pues que habrá muchas ganas por parte de muchos, sobre todo seguidores de los antiguos Dartmoor y luego de lo que ha sido la trayectoria de Elisa, de ver lo que da de sí este próximo o este nuevo proyecto. Para esta grabación nos dicen que Elisa C. Martin ha trabajado mano a mano con Bill Hudson en las guitarras rítmicas y solistas. Hudson, que es un guitarrista brasileño que vive en Estados Unidos y que ha tocado con gente como Doro, como Udo de Schneider, o como John Moliva y bandas como Transiberian Orquesta, I Am Morbid, Circle to Circle o North Tail, entre algunas otras cosas. Para el resto de instrumentos ha contado con el también productor Damien Reinaut, bajo, batería, teclado y coros. Músico francés, afincado también en Estados Unidos y conocido por ser el actual bajista de Once Human, la fenomenal banda fundada por Logan Maider, ex de Matching Head, Soulfly o Medication, entre otras cosas. Así que vamos a ir ya, después de presentarte un poco de qué va este nuevo proyecto o cómo se ha gestado este nuevo proyecto de Elisa C. Martin. Este No More, como digo, anticipo de lo que va a ser el próximo trabajo en solitario de la vocalista que se presenta para 2022 y que llevará por título Nothing Without Pain. Every day that you hate, your eyes, your face, your smell, your voice. I'm so Elisa, trabajando además con muy buenos músicos a nivel internacional y editando este trabajo que se presume con proyección. Cuando se edite en 2022, veremos la repercusión que tiene. De momento, abrimos boca con este No More que nos sirve de anticipo. Se ha editado en estos días ya el segundo trabajo discográfico de Neo, las iniciales Neo, que no viene a ser ni más ni menos que el proyecto liderado, podríamos decir, por Alberto Cereijo, junto a Tony Mojón, Pedro Regueira y Diego P. Castro. Un proyecto que surge prácticamente de lo que en su día fue Eco, que luego ha continuado con Roberto Espinosa por otro lado, pero sí que hay varios músicos que se mantienen de lo que fue aquel primer disco de Eco en lo que ahora es Neo y que ya nos presentan este segundo disco, este Punto de No Retorno, que es la continuación a lo que fue Objeto Cercano a la Tierra, la continuación o la evolución, porque al fin y al cabo siempre hay diferentes matices nuevos. Lo que sí que está claro es que existe la intención de consolidar un proyecto bastante personal dentro de lo que puede ser el hard rock melódico, con algún tinte, alguna pincelada más moderna y también más contundente, e incluso algún regusto algo más progresivo. Así que escuchamos, para presentar este Punto de No Retorno, lo nuevo de Neo, este tema que ya suena, Terapia.
Sentir ahogándome, este maldito mal me araña desde dentro, pudriéndome. Me canso de aparentar, reír queriendo llorar, escondiéndome. Por no querer hablar, por no querer sufrir, separándome. Me cansé de esperar.
blind. I could see I'm going blind. I could see I'm going blind.
Rescatamos un clásico del año 1994 dentro de un trabajo clave para lo que fue luego el devenir del metal, del nu metal. En concreto, Korn debutaban con este trabajo discográfico para muchos jamás superado por la formación de Jonathan Davis, y se abría con este tema llamado Blind. Y no está de más que de vez en cuando nos acordemos de discos de este tipo, discos que en un momento dado pues marcan un punto de inflexión tanto para la trayectoria de todo un movimiento musical, y un poquito de forma más pequeña y más modesta, aquí en el programa marca un punto de inflexión para abrirnos hacia otros sonidos a partir de este momento. Después de ese homónimo debut de Korn, vamos a pasar ahora al último trabajo de Killswitch Engage, que lleva por título Atonement, y recientemente la banda presentaba nuevo videoclip de este tema que comenzamos a disfrutar contigo, este significativo As Against the World. Sonando así de potentes, Killswitch Engage. Us Against the World, Killswitch Engage, sonando así de bien para ti con su último trabajo discográfico de título Atonement. Y vamos a seguir endureciendo la propuesta con lo nuevo de The Tropes of Doom, banda liderada por Jairo Tormentor Wet, guitarrista original de Sepultura, que publican un segundo EP de título The Ausence of Light. Y en concreto colabora Jeff Becerra de Possessed, que ha sido noticia recientemente por haber vuelto a andar después de 30 años gracias a unas piernas robóticas. Pues bien, en este Achu de Monarch que vamos a pinchar, The Troops of Doom, colabora el propio Jeff Becerra, así que sin más, lo escuchamos y lo disfrutamos. Troops of Doom, The Ausence of Light, su nuevo trabajo discográfico. Están Troops of Doom sonando así de contundentes. Y si te gusta el thrash metal, atento, porque vamos a ir con lo nuevo de los canadienses Aggression, una banda mítica formada en el año 1984 y que nos dejara un trabajo como de Full Treatment en aquellos tiempos como álbum de debut, que sigue siendo considerado todo un clásico, aunque como bien nos apuntan en la nota con la que nos anticipan lo nuevo de Aggression, el primer disco realmente sería Forgotten Skeleton, lo que pasa que permaneció oculto hasta que se editó en el año 2004. La banda se disolvió en el año 89, hasta que en el 2014 se reunieron de forma oficial, y desde entonces han venido lanzando trabajos discográficos como Fragment Spirit Devils en el año 2016 y Feels Like Pun, Sounds Like Trash en el 2018, un recopilatorio con sus demos y un nuevo EP, que es lo que vamos a pinchar a continuación, Field of Nightmares, que va a dar paso a lo que se espera sea su quinto disco ya de cara al 2022. Pero de momento son seis cortes los que se van a incluir en este EP, que lleva por título, como bien te acabo de decir, Field of Nightmares, y en concreto uno de esos temas es el que ya pasamos a escuchar. Poisonous Poison está dentro, o mejor dicho, Poisonous Potion está dentro del nuevo EP de los canadienses Aggression. Poisonous Potion. Aggression con Field of Nightmares, su nuevo EP, que se presentará, se editará definitivamente el próximo 26 de octubre, y de momento lo anticipamos con este tema que acabáis de escuchar. Desde el pasado 17 de septiembre está ya en circulación el nuevo trabajo de Criminal, y pasamos con ello a escuchar de nuevo aquí en el programa la música de la mítica banda chilena. Noveno disco para la banda liderada por Anton Reisenegger, fieles a un estilo verdaderamente contundente, agresivo, de facturar thrash metal, y una banda pues también de leyenda con toda esta trayectoria que llevan. Así que escuchamos este Sistema Criminal, que se encuentra dentro de ese nuevo disco de estudio de Criminal de título Sacrificio. Pues ahí está ese nuevo trabajo, noveno en la trayectoria de Criminal, banda chilena, un cantón Reisenegger. En los últimos años, si no ha cambiado la cosa, estaba afincado por aquí, por tierras vascas. Pero bueno, hace bastante que tampoco tengo directamente contacto con él, y sí que quiero recomendar toda esa trayectoria ya larga de Criminal. Vamos a seguir con una novedad más. Desde el año 2013 no teníamos noticias discográficas de Hypocrisy, la banda de Peter Tadgren, que nos presenta en estos días ya un anticipo de lo que va a ser su próximo disco, que se editará definitivamente el próximo día 26 de noviembre y que llevará por título Worship. Y para ir presentándolo, pues aquí tenemos este tema, Chemical War, que ya disfrutamos contigo. Death Metal de primer nivel, como no, a cargo de una banda con esa genial figura de Peter Tadgren. Y también ya con buena trayectoria, pero insisto, tiempo de silencio discográfico, el que han tenido desde aquel 2013 y en este 2021 dan de nuevo señales de vida y señales de que viene un gran disco de metal extremo. hoy buena ración de música, teniendo en cuenta que no teníamos entrevista. Le hemos dado a la actualidad, hemos recuperado también un clásico. Bueno, de vez en cuando en un programa como este no viene mal. Lo que pasa es que a veces la actualidad nos consume tanto que normalmente nos lleva a ello, ¿no? A intentar abarcar lo máximo posible, y aún así es completamente imposible abarcar todo lo que nos llega, incluso todo lo que vamos escuchando. Pues evidentemente tiene que haber algún tipo de criba, porque aparte de que es inabarcable, dentro de lo que uno pueda escuchar, también es verdad, porque hay cosas que le parecen más interesantes que otras, y intentamos hacer una selección de lo que nos parece más recomendable para todos vosotros. Espero que podamos coincidir con el criterio de algunos, y bueno, en cualquier caso, pues por supuesto tampoco nos creemos con la razón absoluta. Seguro que hay discos que no suenan aquí, que por supuesto que pueden ser de lo más recomendables, incluso discos que por supuesto, pues por desgracia, no llegaré a escuchar nunca ante todo lo que nos llega. Y dentro de esa actualidad también están las noticias que se ciernen en torno a nuestra música y, por supuesto, las efemérides que cada semana repasamos aquí, o casi cada semana, de la mano de Sergio, porque la semana pasada tuvimos fiesta. Y ya te voy a anticipar, tanto a ti como a los oyentes, que la semana que viene no podré estar el sábado. Noticia que, vamos, o sea, antes de ayer me notificaron que por un tema laboral pues no voy a poder estar aquí, y salvo milagro, yo que sé, que haga que pueda grabar algo, fuera un poquito de, vamos, tampoco dándote mucha guerra a ti, Sergio, igual, yo que sé, saco un hueco y puedo grabar algo, pero va a ser casi casi imposible. Así que en principio el sábado que viene vamos a dar por hecho que no vamos a hacer programa, porque un asunto laboral un poco inesperado de este que os habla, pues me hace imposible estar aquí en los estudios. Pero bueno, estamos de momento en el programa presente, y dentro de eso pues te damos la bienvenida, Sergio.
Bueno, pues buenos días a todos, y encantado de estar aquí como casi cada sábado.
Encantado de tenerte por aquí para repasar lo que ha acontecido en torno a nuestra música en los últimos días. Así que cuando quieras.
Bueno, noticias y curiosidades también. Al final es un poco...
Sí, bueno, hay algunos medios que se dedican más a las curiosidades, que parece que tienen más audiencia que lo que es las noticias en sí. Pero bueno. Vamos.
Bueno, pero yo también me hago eco de vez en cuando de cosas de esas.
No, y está bien, ¿eh? Porque también son curiosidades, y nosotros tenemos curiosidad, y también nos llama, por supuesto, la atención, pero también me gusta mucho que te centres en lo que es rabiosa actualidad de nuestra música. Venga.
Bueno, pues la primera de ellas podría estar dentro de esa categoría de curiosidades. Vamos a hablar de Rob Halford, que como gran estrella del metal que es, pues casi cada cosa que hace, pues... No diría que merece, pero es noticia prácticamente cada cosa que hace, como cualquiera de los grandes de la música en cualquier estilo. Y en este caso vamos a hablar de una campaña publicitaria que hemos conocido esta semana y que ha protagonizado el Metal God en Estados Unidos. Han sido tres anuncios que ha realizado para la aseguradora Plymouth Rock. Y en estos tres anuncios, pues bueno, se puede ver a Rob Halford cantando, además, con su característica gabardina de cuero, uh-huh, con esa frondosa barba que se ha dejado en los últimos tiempos, uh-huh, y bueno, pues cantando con unas letras que han creado exprofeso para el anuncio, que hablan de esa aseguradora, y que bueno, es cuanto menos divertido.
Pues una curiosidad.
Y bueno, pues los anuncios han sido dirigidos por Cary Truelic, de True Story Films, y bueno, pues optaron por contratar a Rob Halford para interpretar el papel de The Rocker, uh-huh, en estos tres anuncios. Halford, pues bueno, se ha mostrado encantado, porque bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo también le fascinan, y bueno, pues estos anuncios se han grabado en Phoenix, en Arizona, que es donde desde hace ya muchos años vive Rob Halford. Como decía, casi cada cosa que hace es noticia. También voy a recordar que desde principios de este mes se encuentra disponible Confesión, la autobiografía de Rob Halford, en castellano, porque ya en septiembre del año pasado se publicó en Estados Unidos, bueno, en inglés, y ya desde principios de este mes se encuentra en castellano. Confesión, una edición en tapa dura, 448 páginas, 16 de ellas a todo color, con 44 imágenes. En estos momentos solo existe esa edición en castellano, mientras que en inglés Hay una edición en tapa dura, otra en tapa blanda y otra con un CD incluso.
Pues muy bien, hay que dar esa noticia. Y sobre todo cuando habla de curiosidad, el problema está en cuando parece que la curiosidad tapa lo que es todo lo que hace un tío dentro de la música, porque al final a Rob Halford le conocemos porque es cantante, básicamente, ¿no?
Eso es.
Y hay veces que parece que se nos olvida, ¿no? Que hay gente que ya se convierte en el famoso de turno y gente que igual no sabe nada de su obra, resulta que le llama más la atención, pues eso, las chorradillas que va haciendo por ahí.
Bueno, en la autobiografía se puede ver, se podrá leer mucho de todo eso, tanto de su vertiente artística como de todo lo que está relacionado con la otra parte de su vida.
Que no nos deja de llamar la atención, por supuesto.
Que, por cierto, otra cosa relacionada con Rob Halford es que el mes pasado él y su hermano Nigel se asociaron con la cervecera Backyard Brewhouse de Walsall, que es el municipio donde nacieron, en el Reino Unido, para hacer los primeros barriles de Hales and Horns Modern English Best Peter Halford Ale, o sea, una cerveza que se va a estrenar exclusivamente en el Festival Bloodstock 2021. Una cerveza de 4,6% de grados de alcohol.
Pues ahí queda la noticia curiosa.
Eso es. Ahora vamos a continuar con Jeff Becerra, el que fuera frontman de Possessed, que ha vuelto a andar por primera vez en más de 30 años. Bueno, lo ha conseguido gracias a la ayuda de unas piernas robóticas, también gracias a unas muletas, porque bueno, en las imágenes que se han compartido se ve que efectivamente tiene unas piernas, pero también unas muletas con las que se ayuda para andar, también un par de médicos que están ahí al quite por si acaso. Y bueno, pues hay que recordar que Jeff Becerra recibió un disparo en un robo en 1989 que le dejó graves secuelas, como el no poder andar por sí mismo y postrarle en una silla de ruedas. Como digo, han compartido el vídeo de esas imágenes y bueno, pues hemos estado muy contento por andar por primera vez después de 30 años.
Ha sonado antes porque ha colaborado con Tropes of Doom y lo hemos también brevemente comentado, ¿no? Y bueno, pues que nos alegramos mucho de que en un momento dado los avances médico-tecnológicos prácticamente se sirvan para estas cosas. Porque yo en este caso es que yo estoy totalmente de acuerdo. Otro tema es, ¿te imaginas que nos pueden dar superpoderes o algo así en un futuro? Porque ahora sirve para que una persona que no ha podido andar pueda andar. Y hasta ahí está bien, pero si te puede hacer perfeccionar en un futuro tus capacidades, correr más rápido, si ahora se convierte, ojalá.
Eso hace 40 años salía en el Hombre del Millón de Dólares, ¿no? El Hombre Biónico, sí, la serie esa que había.
Era todo ciencia ficción, pero va pasando el tiempo y de momento con buenas noticias, como es este caso, parece que la ciencia ficción se vuelve también realidad, pero que vamos, que nos alegramos mucho por Jeff Becerra, por supuesto. Y por cualquier persona que en un momento dado pueda corregir un problema de estos, ¿no? De una u otra manera, que le sirva para mejorar su vida, al fin y al cabo. Yo es que no me alegro enormemente, claro.
Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar de Deep Purple. Bueno, en agosto del año pasado publicaban su hasta ahora último trabajo, Wash, y en las entrevistas que hubo posteriormente, pues para hablar del álbum, Ian Pace, el batería, hablaba de que, bueno, todo este tiempo que habían estado confinados y demás, pues no tenían otra cosa que hacer que era componer. Entonces, pues que tenían material para seguir sacando álbumes pues en el futuro y bueno, pues que ya lo sacarían. Bueno, pues ha salido la noticia de que Deep Purple está preparando editar un disco, pero la sorpresa me ha llegado cuando he visto que ese disco va a ser de versiones y no de material propio de la banda británica. Se trata de, bueno, este disco se va a titular Turning to Crime, va a salir a la venta el 26 de noviembre a través de Ear Music, que es la discográfica con la que habitualmente están publicando sus últimos trabajos. Y bueno, pues se conoce el listado de canciones, también pues bueno, las versiones que son de bandas y artistas como Bob Dylan, Fleetwood Mac, Bob Seger, Cream, The Yardbirds, vamos, todos esos artistas con los que de los que son coetáneos y bueno, que conocieron en su época más dorada, ¿no? Uh-huh. En aquellos años 70. Uh-huh. Querían mantener este lanzamiento en secreto hasta el 6 de octubre, pero bueno, pues ha habido una página por ahí que lo ha destapado y bueno, pues ya se sabe que, como digo, Turning to Crime va a ser el próximo disco de Deep Purple, que se pueda publicar el 26 de noviembre y va a ser un disco de versiones.
Uh-huh. Bueno, pues no es mala noticia, porque si realmente han estado componiendo como nos han dicho, entonces significa que hay que dar canciones para un próximo disco.
Pues nada, pues en 2022 otro
eso,
disco.
Eso es, llevan una racha últimamente que están editando discos de forma bastante continua, ¿no?
Sí, sí.
Porque siga la racha.
Sí, vamos, y parece que están en los 70, que sacaban un disco cada año.
Bueno, yo creo que para los seguidores lo suyo sería un disco nuevo, tendría más interés, pero bueno, no sé tú como seguidor de Purple, un disco de versiones...
Bueno, por eso te decía que a mí me sorprendía...
Sí, te sorprendía.
Me sorprendía que fuese de versiones. Yo,
para bien o para mal.
Bueno,
o sin más.
Sin más, no, pero evidentemente prefiero uno que sea de canciones propias, claro.
No era lo que esperábamos, vaya.
Eso es. Pues meter... Pues bueno, como bonus, tres versiones, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y te quedas más contento. Sí. Y como tienes más material, pues el año que viene sacas con otras tres versiones.
De todas formas, ya llegando a estas edades y con esta carrera, como que les permitimos que hagan lo que quieran, ¿no?
Bueno.
No nos vamos a poner a...
Bueno, permitir. No se trata de permitir. O sea, pueden hacer lo que les dé la
gana. Pueden hacer lo que les dé la gana y no se lo vamos a reprochar, vaya.
No, ¿no? Sin duda. Bueno, pues mira, incluso podría ser un bonus disc en una edición especial, ¿no? Pero bueno, lo han querido sacar así y así está bien también. Continuamos ahora con Quiet Riot, que ha presentado nueva formación y la que incluye de nuevo a Rudy Sarzo, el histórico músico de la banda, que bueno, fue uno de los miembros originales, que posteriormente también a finales de los 90 estuvo un tiempo en la banda y que ahora, 18 años después, regresa a la formación de Quiet Riot. La banda lo ha comunicado a través de una nueva fotografía en un comunicado de prensa y Rudy Sarzo va a sustituir a Chuck Wright. Y bueno, pues como decía, Rudy Sarzo, que fue miembro original y de esos gloriosos años primeros de la banda con los discos Metal Health y Condition Critical. La banda dice que está muy emocionada y contenta de dar la bienvenida al bajista, miembro fundador de la banda, a Rudy Sarzo, y que están deseando grabar y girar a comienzos de 2022 con el bajista. Dice la banda que bueno, pues que se continúa, o que continúa la banda por deseo de Frankie Vanali, que falleció en 2020, y de los herederos de Vanali. La formación actualmente está compuesta por el guitarrista Alex Grossi, el vocalista Jesse Pearl. Sustituyendo a Frankie Vanali estará Johnny Kelly de Typo Negative y el mencionado Rudy Sarzo. Y también decir que 2022 además no es una fecha cualquiera para Quiet Riot, sino que va a ser el año del 40 aniversario de la banda. También 40 aniversario del Metal Health, el álbum que ha vendido más de 10 millones de copias y que hay que mencionar que fue el primer disco de heavy metal en llegar al número uno de la lista Billboard Top 200 Albums, bueno, y en el que estaba, por supuesto, Rudy Sarzo. Uh-huh. Otro cambio de cromos en una formación. Hablamos de la banda estadounidense de hard rock Black Star Riders, que ha informado de la decisión del fundador y guitarrista principal Scott Gorham de abandonar Black Star Riders y para centrarse solo en Thin Lizzy, que bueno, también es uno de los miembros de esta banda y que bueno, que se quiere centrar en lo que va a ser lo próximo de Thin Lizzy y que por eso dejas Black Star Riders.
En principio Black Star Riders comenzaron haciendo versiones de Thin Lizzy.
Bueno, es que algunos de los miembros venían de Thin Lizzy.
Era la continuidad y el miembro realmente de Thin Lizzy que había era él, ¿no? El más Pero bueno, al final se crean dos bandas, una con espíritu Thin Lizzy y otra que siguen siendo los Thin Lizzy a día de hoy.
Eso es.
Y cosas curiosas, ¿no? También que ocurren, porque yo no me imaginaba. Claro, como te has dicho, ¿no? Es un fundador y un miembro fundamental en Black Star Rider. Y yo cuando vi la noticia de que abandonaba, digo, se pierde como. Igual se pierde mucho el espíritu con el que comenzó Black Star Rider, pero veremos.
A ver, bueno, también lo dices tú, salimos ganando, ¿no? Con dos bandas.
Sí, hay dos bandas.
En principio.
Con el halo de Thin Lizzy.
Ahora vamos a continuar con la banda finlandesa Lordi, que ayer por la tarde estrenó el vídeo del tema Abra Cadáver, una canción que da nombre al sexto disco de su colección de nuevos álbumes, Lordi Vesirti, que verá la luz el 26 de noviembre también, como el de Deep Purple, de 2021. Bueno, como recordarás, o no sé si recordarán los oyentes, Lordi publicó en 2020 Killection, que era una especie de grandes éxitos ficticio de la carrera musical de la banda en diferentes épocas y diferentes años. Pues bueno, primero se sacó ese grandes éxitos ficticio y ahora lo que van a sacar son 7 álbumes de una sola tacada que van a representar a las canciones que salen en ese grandes éxitos, pero que van a ser 7 álbumes, cada uno de un estilo diferente. Y bueno, pues va a haber canciones de Aor, de Trash, de Speed y de todos los estilos.
Y música disco prácticamente, porque recuerdo que uno de los últimos singles precisamente es uno de los que deseché para pinchar aquí porque me parecía... Claro, con estos nunca se puede saber porque cada tema puede tener un punto muy distinto, pero me parecía que se alejaba incluso de lo que es, vamos, el espíritu rockero, vamos.
Pues bueno, los álbumes de Lord Diversity, que es como se va a llamar esa caja con 7 discos, son Skeletric Dinosaur, Superfly Trap, The Master Beast from the Moon, Abusement Park, Humanimals, Abracadabra y Spooky Sextravaganza Spectacular. Esos son los 7 discos que van a salir a través de AFM Records el 26 de noviembre. Un lanzamiento, como dice la propia discográfica, mega monstruoso, con 7 álbumes de una sola vez, cada álbum con un estilo propio, como decía antes, hard rock, disco, rock progresivo, heavy metal, aor, thrash speed metal y metal industrial. Todo eso a partir del 26 de noviembre. Y bueno, ya he visto en la página de FM Records, creo que la edición más asequible o más económica son 65 euros, pero hay algunas más... más caras incluso.
Madre mía, qué auténtica locura.
Sí, sí. Bueno, y el haber creado todo eso, ¿no? En poco tiempo. Porque además, los discos de Lordi suelen ser de 12, 13, 14 canciones siempre. No sé, en este caso.
Esto se ve que le puedes hacer por encargo. Oye, quiero un disco, pues eso, de música disco, quiero otro de thrash metal, quiero otro de. Y te lo hacen.
Sí, sí.
Una pasada, la verdad. Bueno.
De hecho, fíjate, esto debería ser el undécimo disco de Lordi, pero claro, va a ser el undécimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, así hasta el décimo séptimo.
En fin, auténtica locura.
Sí, sí.
Luego bueno. A ver qué tal está lo que se encuentra ahí también, porque claro, se puede componer mucho, pero bien, también habrá que verlo, ¿no?
Hombre, yo te digo que este Abra Cadáver, que lo he estado escuchando... Sí que es un tema trash.
Sí.
Ahora, a los fans del trash habrá que decir, habrá que ver si les gusta, si
tiene
si
la
les
calidad
parece,
o no. En fin, pues vamos, incalificables ya estos Lordi, vamos.
Vamos a continuar hablando de José Andrea, el cantante de José Andrea y Uroboros, ex de Mago de Oz, que como decíamos hace 2 semanas, se debía enfrentar a una operación que él mismo calificaba a vida o muerte, con un 70% de posibilidades de que saliese mal, que se debía haber realizado el 9 de septiembre, se tuvo que posponer al día 23 y finalmente se realizó el día 22. Bueno, sí. Unas cosas que bueno, que uno no puede llegar a entender, pero bueno, se realizó el día 22 y el mismo día 22, al de pocos minutos o pocas horas, ya había algunos medios que decían que la la operación había salido estupendamente, que había sido un total éxito, y a mí me sorprendió eso también mucho.
A mí también.
¿Será que he tenido una semana de sorprenderme de las cosas?
Sí, pero, no, es que es sorprendente.
Pero en este caso me sorprendía bastante que una operación calificada como vida o muerte, al de unos pocos minutos u horas de realizarse, ahí haya medios que digan, ha sido un éxito. Bueno, igual hay que esperarse un poco a los postoperatorios y a ver cómo evoluciona todas estas cosas.
Quiero decir,
¿no?
Que...
De hecho...
No te voy a cortar.
No, de hecho, claro, fue un éxito tal no sé qué, y al de poco tiempo, una hora, dos horas, ese mismo día... hubo que anunciar que debía someter a otra operación porque algunas cosas no habían quedado
por
en todo
el drenaje,
bien.
Algún tema del drenaje.
Eso es.
Pero también fue bastante rápido, porque luego al poco tiempo,
claro,
otra vez volvió a decir que ya estaba
todo
bien.
Todo estaba estupendamente y tal. Entonces, no sé, ahí, no sé si es por la prisa de querer tener una exclusiva, por las ganas de decir las cosas, pero... Bueno, yo siempre digo, una exclusiva no es el primero que cuenta una cosa. Una exclusiva es el primero que le cuenta una cosa bien.
Y entonces, para
contar una cosa bien hay que esperar un tiempo, hay que buscar información y hay que dar toda la información lo más completa posible. No decir lo primero que salga y ya está.
El tema es que es el propio José Andrea el que se ha puesto en contacto
también
con los propios medios, que a mí es algo también que me ha dejado alucinado, porque yo leía una entrevista, un comunicado en El País, o sea, ya fuera de medios de rock,
sí, sí,
en El País, donde supuestamente él mismo había llamado al periodista que le había dicho que en cuanto estuviera, aun con el pedo de la anestesia, que así lo dice,
sí,
él,
sí,
le iba a llamar para decirle que estaba bien. Son cosas que a mí también me han sorprendido, Sergio. Lo importante es que yo, si ha salido bien, como nos han contado... Y José Andrea, pues lo tenemos cantando y en buenas condiciones por mucho tiempo, yo me alegro.
Uh-huh.
A partir de ahí, estoy de acuerdo contigo, que a mí hay muchas cosas que me llaman mucho la atención. Y además quería comentar que incluso en la familia a nivel cercano, una operación que en principio no era vida o muerte, pero las secuelas han venido arrastrándose hasta más de un año después... Y no sé, y en este caso parece que es como ya estamos, ya está recuperado. Oye, que me alegro un montón. Y en un mes tiene un concierto.
Sí,
en un mes tiene.
Pues
y oye, espero que ese concierto se pueda realizar. Porque yo lo que pensaba fue, cuando vi el concierto anunciado, dije yo, joder, digo, ¿y cómo sabemos fijo que ese concierto no se va a cancelar? Que ojalá no se cancele, porque estoy diciendo esto.
Uh-huh.
Y es verdad que yo sigo pensando que, teniendo en cuenta que sale de una operación complicada, ese concierto se va a poder realizar porque José Andrea va a estar ya en un mes en plena forma para dar un concierto,
uh-huh,
con lo que requiere eso, ¿no? O sea, que si es así, fenomenal.
Uh-huh. Sí, ¿no? Entonces, vamos, estoy de acuerdo con lo que dices tú,
sí,
también.
Sí. Y vamos, que estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, más o menos estoy reincidiendo en ello, vamos,
sí,
que
sí,
que estoy totalmente de acuerdo, que son cosas que sorprenden, y el tratamiento de los medios también, ¿no? Que,
uh-huh,
todos han querido un poco como tener eso, lo que tú dices, ¿no? Una exclusiva o... No sé, casi seguirlo en directo. Solo, uh-huh, nos había faltado que nos lo hubieran retransmitido ya en el momento exacto.
Sí,
en fin.
Esto y La Palma.
Eso es. En fin. Pero lo dicho, vaya por delante eso, que los mejores deseos para José Andrea, que nos ha hecho disfrutar en directo. A mí personalmente me ha hecho disfrutar muchísimo.
Uh-huh.
Con Mago de Oz, mucho tiempo atrás, no tanto en la última, uh-huh, época, y en solitario. En solitario, uh-huh, con José Andrea y Uroboros.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora de alguien más cercano, pero que tiene tanta incidencia, o incluso más, que José Andrea. Hablamos de Fito Cabrales y su banda Fito y Fitipaldis, que ayer publicó un nuevo trabajo, Cada vez Cadáver. Y además también ha anunciado la nueva gira para presentar este nuevo disco, que se realizará a partir del 12 de marzo en el Palacio de los Deportes de Santander. Ese será el primer concierto de esta gira, que además va a contar como banda invitada con Morgan. El nuevo álbum, Cada vez Cadáver, de Fito y Fitipaldis, llega tras 7 años de silencio de la banda y, pues curiosamente, también es el séptimo disco de la discografía, valga la redundancia, de la banda. Está producido por Carlos Raya y cierra sus singles con la versión Transporte de Jorge Drexler.
Uh-huh.
Las ciudades por las que va a pasar ese nuevo tour de Fito y Fitipaldis, que según ha dicho Fito, él quería que la gira se realizase lo más parecido a la época prepandémica, con la gente de pie y todo lo más normal posible, por eso también el retraso del comienzo de la gira, pues va a pasar por ciudades como Albacete, Alicante, A Coruña, Barcelona, por supuesto Bilbao, Cáceres, Córdoba, Gijón, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pamplona, Oriuña, Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Próximamente se anunciarán las fechas para los conciertos de todas estas ciudades y bueno, pues también se activará en ese momento la venta de entradas. Continuamos con Azken Hatxa, que ha hecho una canción sobre la talidomida, junto con El Drogas, Ayora de Sea Mais, Fer de Reincidentes y Coldo de Niña Coyote, Ta Chica Tornado. Hay que decir que la talidomida es un medicamento que se suministraba a las mujeres embarazadas para evitar los vómitos y esta medicación pues generó que muchos niños y niñas nacieran con malformaciones. Por eso esta canción se ha realizado con la colaboración de la asociación Avite, que es Asociación de Víctimas de la Talidomida, y que podéis encontrar toda la información en avite.org. Han pasado ya más de 60 años desde que se empezara a suministrar esta medicación y aún no se ha reconocido ni indemnizado a las víctimas de la talidomida. Como digo, en esta canción han participado Enrique Villarreal, El Drogas, Ayora Rentería, de Sea Mais, Coldo Soret, de Niña Coyote, de Chico Tornado, y Fernando Madina, de Reincidentes. Y terminamos con Running Wild, que acaba de estrenar un nuevo single que se titula The Shellback. Es el segundo adelanto de su nuevo disco de estudio, Blood on Blood, que va a salir a la venta el próximo 29 de octubre a través de Stinghammer y SPV. Ya, como digo, es el segundo single. La banda alemana ya había presentado previamente Diamonds and Pearls. La formación actualmente está formada por, valga la redundancia, por Rock and Rolf a la guitarra y voz. Eso no va a cambiar nunca. También está Peter Jordan a la guitarra, Ole Hempelmann al bajo y Michael Wolpers a la batería. Un tema, bueno, hay que escucharla o hay que leer las declaraciones de Rock and Rolf, porque todos los clichés que se utilizan a la hora de hablar de un nuevo disco de una banda, todos, absolutamente todos, los utiliza Rock and Rolf. Bueno, como hemos tenido más tiempo para con esto de la pandemia, pues he podido cuidar más los detalles y he podido conseguir que cada canción suene completamente diferente y que cada canción sea perfecta y tal y como yo quería que sonara, y es el mejor álbum de Running Wild, o sea, todo lo dice. Y claro, es curioso también que llegue a todo eso y que luego esta canción empiece con los acordes del tema Blahan In durante unos segundos en acústico. De hecho, esta canción en el estribillo pues menciona esa posada de la mano negra, el Blahan In, de, para mí, el mejor disco de la historia de Running Wild. Aunque bueno, está a la altura también pues otros como Death or Glory, quizás por Royal también, o incluso The Rivalry, que es más nuevo, pero para mí es el que más me gusta, Blahan In. Y claro, dice el mejor disco de historia, pero te está remontando a lo que hiciste hace 27 años.
Sí, ya.
Y al final pues Running Wild es Running Wild. Rock and Roll, Rolf Kasparek, es un tío talentoso, pero diría que con un talento limitado.
Sí.
Y que está ahí, o sea,
tiene las coordenadas muy marcadas, vamos.
O sea, todo lo que hemos podido escuchar en nuestra vida de Running Wild, yo creo que ya lo hemos escuchado. Pero bueno, que está genial que siga sacando discos.
Bueno, pero es uno de esos grupos que tiene como permiso para
sí.
repetirse, entre comillas.
No, sí, a mí me encanta y por eso lo traigo y podemos escuchar aquí el nuevo tema y a ver si escuchamos esos acordes del Blahan In del principio.
4 minutos para llegar a la 1 del mediodía y aunque no hemos tenido entrevistas, sin entrevista ni nada, con más tiempo y tal, pero que nos vamos a pasar de la 1 del mediodía, ya lo avisamos y no pasa absolutamente nada, así que eso sin entrevista, un programa más desahogado, pero al final, bueno, las noticias han venido cargaditas y está bien. Y ahora vamos con las efemérides a tu ritmo y
que vienen más cargadas todavía.
Más cargadas todavía, bueno, entonces a ver si llamo a casa para que no me esperen a comer.
No, no, ve a comer, hombre.
Vale, vale.
O a merendar.
Bueno, si vamos a merendar, pues no está tan mal. Venga, pues adelante, Sergio, cuando quieras.
Bueno, esta es la semana del 20 al 26 de septiembre Y el lunes fue el cumpleaños de Nuno Betancourt, guitarrista de Extreme, que cumplió 54 años. AC/DC publicó el 20 de septiembre de 1976 su álbum Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, un álbum que solo se publicó en esa fecha en Australia y que no se publicó en Estados Unidos hasta 1981. Dire Straits puso a la venta Love Over Gold en 1982. Ozzy Osbourne lanzó el 20 de septiembre de 1980 Blizzard of Oz. Alcatraz lanzó Dangerous Games en 1986, que fue el primer trabajo y único en el que apareció Danny Johnson, el guitarrista Danny Johnson, que reemplazó a Steve Vai después de que este abandonara la banda para juntarse a David Lee Roth Band. Muro publicó el 20 de septiembre de 1989 el álbum Mutant Hunter, un álbum que incluía versiones de sus temas publicados anteriormente en castellano, en este caso en inglés, y que también traía algunas versiones como el Born to be Wild de Steppenwolf. En 1995, el 20 de septiembre, Primordial lanzaba su álbum debut, In Rama. La banda se formó en 1987 por el bajista Paul McCambleg y el guitarrista Ciaran McWilliam, que los he dicho de aquella manera porque en gaélico no sé y no sé pronunciar tampoco.
Pues despedido, aquí hay que saber todos los idiomas del mundo para colaborar aquí.
Para la próxima. Continuamos el 20 de septiembre de 2005, Disturbed lanzó el álbum 10,000 Fish, uno de sus álbumes más reconocidos. Pasamos al martes 21 de septiembre, día en el que Marcus Groskopf, el bajista de Halloween, llegó a los 56 años. Phil Filthy Animal Taylor, batería de Motorhead, nació el 21 de septiembre de 1954, falleció el 11 de noviembre de 2015 por problemas en su hígado. Jaco Pastorius, genio del bajo, falleció el 21 de septiembre del 87 a los 35 años y murió por causas derivadas de una hemorragia cerebral. En 1987, el 21 de septiembre, Kiss lanzaba Crazy Nights. Un año después, en el 88, Anvil publicó Pound for Pound. Y en 1993, Scorpions publicaba Face the Heat. El 21 de septiembre de 1999, Type O Negative sacó al mercado Wall Coming Down. En 2004, Vader hizo lo propio con The Beast. Y el 21 de septiembre de 2007, Primal Fear publicó New Religion. Pasamos al 22 de septiembre, al miércoles. Cumpleaños míticos tenemos para del pasado miércoles, como por ejemplo el de Joan Jett, una de las miembro de The Runaways, que cumplió 63 años, también por supuesto con su banda Joan Jett and the Black Hearts. Nick Cave, de Nick Cave and the Bad Seeds, el australiano, cumplió 64 años el pasado miércoles, y el legendario vocalista David Coverdale llegaba a los 70 el pasado 22 de septiembre. También tenemos que decir que en 1986, ese 22 de septiembre, Alice Cooper publicó Constrictor, Creator lanzó en 1987 Tribal Certainty, Nine Inch Nails publicaba Broken en 1992 y ese mismo día Extreme publicaba Three Sides to Every Story, y Cannibal Corpse, también el 22 de septiembre del 92, lanzó Tomb of the Mutilated. Jack Panther lanzó en 1998 el álbum The Age of Mastery. El 22 de septiembre de 2003, Destruction lanzó el LP Metal Discharge, que fue el primero en el que aparecía el batería Mark Speedy Rain of Morgoth, Mark Speedy Rain de Morgoth. En 2005, el 22 de septiembre, Gamma Ray publicó Majestic, y en 2006, Tyr lanzó Ragnarok, un LP bilingüe que con temas tanto en inglés como en faroés, que tampoco sé faroés. Pues,
qué inculto,
por si acaso.
Qué inculto.
Hay que decir que Tyr es de las Islas Feroe, uh-huh, y que bueno, que no creo que haya muchas bandas por allí, uh-huh, de metal tampoco. 23 de septiembre, recordamos a Roy Buchanan, gran guitarrista e influencia declarada para Gary Moore o Jeff Beck, que nació el 23 de septiembre de 1939 y que se suicidó a los 48 años en 1988. Ron Bashy, del que hace pocas semanas hablábamos por su fallecimiento, el que fuera batería de Iron Butterfly y único músico que apareció en los 6 álbumes de estudio del conjunto de rock progresivo, pues hubiese cumplido el pasado jueves 80 años, pero como decía, falleció el 29 de agosto de este mismo año, es decir, hace menos de un mes, y a los 79. Uh-huh. Bruce Springsteen cumplió el pasado jueves 72 años, Kiss publicaba en 1983 el Lick It Up, uh-huh. En 1992, el 23 de septiembre, Impeliteri publicaba Grind and Bear It y Paradise Lost lanzó el álbum Icon el 23 de septiembre de 1993, el último trabajo en el que apareció las baterías Matthew Archer. Dream Theater puso a la venta el 23 de septiembre de 1997 el álbum Falling into Infinity, un álbum que ha recordado, entre otras cosas, porque fue el primer y único trabajo de estudio en el que apareció el teclista Derek Sherinian. Y siguiendo con Dream Theater, también el 23 de septiembre, pero del año 2013, publicaba el álbum homónimo, Dream Theater. Uh-huh. Continuamos con el 23 de septiembre y mencionamos de nuevo a Alice Cooper, porque en 2003 lanzó el álbum The Eyes of Alice Cooper. Ese mismo día, Morbid Angel publicó Heretic, que fue el último trabajo con el batería Pete Sandoval, y hay que recordar que de este álbum está la canción El Surrounded by Grace, que es un tema que aparece en la banda sonora original de La Matanza de Texas. En 2003, bueno, el mismo día, el 23 de septiembre de 2003, Six Feet Under lanzó el álbum Bringer of Blood. En 2008, Metal Church lanzó This Present Wasteland, el primer álbum con el guitarrista Rick Van Sant, y ese mismo día, el 23 de septiembre de 2008, Trivium publicaba Shogun, que fue el último trabajo en el que aparecía el batería original Travis Smith. Y para terminar con el 23 de septiembre, voy a traer un disco que cumplió el pasado jueves tan solo 5 años. Hablo del Creatures Watching Over the Dead de Charred Walls of the Damned, que es la banda o una de las bandas de Tim Ripper Owens, y que bueno, como está muy próximo a publicar un nuevo trabajo con K.K. Priest, pues bueno, me parecía oportuno traerlo. Ayer, 24 de septiembre, fue el cumpleaños de Sean Crahan, el payaso y percusionista de Slipknot, que cumplió 52 años. Vengeance publicaba su álbum debut, la banda neerlandesa, el 24 de septiembre de 1984. Era un álbum homónimo, es decir, también se titulaba Vengeance. Y en este primer trabajo aún no participó, o aún no estaba en la banda, Arjen Anthony Lucassen, que es quizás uno de los músicos neerlandeses más conocidos en la escena del metal. Uh-huh. Aunque sí estuvo ya a partir del segundo durante varios años. El 24 de septiembre de 1990 se puso a la venta el Rust in Peace de Megadeth. 6 años después, en 1990, AC/DC lanzaba The Razor's Edge, una efemérides que hemos visto en muchos medios de comunicación esta semana, pues tuvo lugar ayer también, el 30º aniversario de la publicación del mítico Nevermind de Nirvana, el principio y el fin para muchos, uh-huh, del metal. Ese mismo día, el 24 de septiembre de 1991, también vieron la luz el Blood, Sex, Sugar, Magic de Red Hot Chili Peppers y el Prove You Wrong de Prong. 10 años después, el 24 de septiembre de 2001, Edguy lanzó Mandrake, Porcupine Tree Porcupine Tree lanzó In Absentia el 24 de septiembre de 2002. En 2007, Arch Enemy lanzó Rise of the Tyrant. En 2012, British Lion lanzó su álbum debut, British Lion, la banda de Steve Harris, que otro que también está de actualidad. Y cumpleaños tenemos el de ayer, el de Jero Ramiro, el guitarrista de Ñu, Santa, Sanatoga, San Telmo, cumplió 60 años. Y también tenemos que felicitar a Alain Concepción, que bueno, un cantante vizcaíno que ha formado parte de varias bandas, también con carrera en solitario, y que ayer cumplió 39 años. Sorionak Alain.
Sorionak.
Para hoy tenemos el cumpleaños de Ron Bumblefoot Tal, ex Guns N' Roses, Sons of Apollo, guitarrista, 52 años para él. John Bonham, el mítico batería de Led Zeppelin, falleció el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años por aspiración de vómito. The Doors lanzó tal día como hoy, 25 de septiembre, pero de 1967, el álbum Strange Days. Black Sabbath compartió su celebrado volumen 4, Vol 4, en 1972, pero además el 25 de septiembre de 1976 también publicaba Black Sabbath el álbum Technical Ecstasy. En 1983, Stiller publicó su álbum debut, Stiller, Paradise Lost, lanzó Fate Divides Us, Death Unites Us, en 2009, y el 25 de septiembre de 2009 también, Alice in Chains lanzó el álbum Black Gives Way to Blue, que fue el primer trabajo sin el sin el cantante Lainey Staley, que había fallecido en 2002. Y hoy también es el cumpleaños de un histórico músico vizcaíno como es Lino Prieto, que bajista de Parabellum, guitarrista Antonio Metralla y Los Antibalas, que cumple 54 años.
Y presentador de Música Master en Vinilo FM y en fin.
Eso es.
Sorionak para él.
Y ya para mañana pues tenemos el cumpleaños de Brian Ferry, el crooner de Roxy Music, que cumplirá 76 años. Al Pitrelli, guitarrista, ex de Megadeth con Trans-Siberian Orchestra, Sabbath, de hecho Alice Cooper, cumplirá 59. Bruce Dickinson se unió a Iron Maiden el 26 de septiembre de 1981. Uh-huh. Así que pues también está de cumpleaños. 40 años ya, con la banda. Bueno, 40 años en realidad no, porque está ahí el impasse que...
Sí, bueno.
Pero 40 años desde que se unió por primera vez. Uh-huh. El Negro García López, guitarrista argentino y colaborador de bandas como Fito Páez o Charly García, entre otras, falleció el 26 de septiembre de 2014 al sufrir un accidente de tráfico. AC/DC publicó el álbum Ball Breaker el 26 de septiembre de 1995. En el año 1986, Motley Crue publicó Shout at the Devil. Y el 26 de septiembre de 1988, para finalizar las efemérides, pues míralo, con la misma banda que hemos terminado las noticias, Running Wild y su Port Royal, que vio la luz en 1988. Y el disco que he decidido esta semana destacar, pues es un disco que esta semana también ha cumplido 30 años, porque, bueno, pues como el Nevermind de Nirvana, que tanto se ha hablado de él esta semana, pues el 21 de septiembre, espérate que no sé dónde lo he dejado, sí, el 21 de septiembre de 1991, vi a la luz Say No More, el segundo álbum de estudio de Gamma Ray, la banda de Kai Hansen. Quizás no sea el disco más logrado de ellos, ni mucho menos, ni siquiera de esa primera época con Ralph Sippers a las voces. Pero bueno, pues creo que también tiene eso de los 30 años, sí, de estar en la misma semana que se publicó el Nevermind, uh-huh, ese disco que parece que acabó con todo y que quizás no terminó con tantas cosas.
Eso es, porque seguimos defendiendo los 90, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, pues Say No More, como decía, segundo álbum de Gamma Ray, publicado el 21 de septiembre del 91 a través de Noise Records. Un disco que está marcado por la incorporación de Uli Kusch a la batería, que reemplazó a Matías Burkhardt, y también porque Dirk Schlechter en este disco toca la guitarra. Ya había colaborado en el primer trabajo con el bajo en alguna canción, en este se incorpora como miembro de la banda con la guitarra, aunque ya sabemos que posteriormente pues volvería al bajo, uh-huh, y creo que la guitarra también otra vez, bueno, uh-huh, pero otro que hace es lo que quiere, ¿no?
Multiuso.
Dirk Schlechter. Y bueno, el Say No More son 10 temas con una pista adicional en directo en la versión japonesa. También se incluyeron 3 cortes más en la reedición de 2002 y un segundo disco con 12 temas en la edición aniversario, 25 aniversario, de 2016. En este trabajo, como digo, la formación está compuesta por Kai Hansen a la guitarra, Ralf Schippers a las voces, Dirk Schlechter a la guitarra, Uwe Bessel al bajo y Uli Kusch a la batería. Además, también tiene músicos invitados como Pete Silk, un clásico de aquella época, ¿no? Y gran amigo de Kai Hansen, pues que participa en los coros, también es el segundo ingeniero e incluso toca los teclados. Ralph Kohler y Tommy Newton también a los coros. Fritz Randow en la caja orquestal en el tema One with the Wall, que probablemente sea el tema más conocido junto a Rich and Famous de este disco. Uh-huh. Pero creo que One with the Wall es otra cosa, es el tema de este trabajo. Y Tommy Newton también participa con Talkbox en el tema Countdown y con guitarra rítmica adicional en el tema Father and Son. Uh-huh. Father and Son precisamente es el tema que hemos elegido para escuchar de este trabajo. No es un tema rápido, es un medio tiempo, casi balada. Y bueno, pues también para reivindicar las figuras de los padres, como tú, Antonio, de todos los padres y de las madres también.
Sí.
Y mira, y así, mira, no lo tenía pensado, pero mira, así aprovecho. Y como efemérides también, felicito a mi padre y a mi madre que esta semana han cumplido años.
Pues Soriona.
Además, de hecho, además el mismo día, el 21 de septiembre, el que es el que se...
Sí, que además ya comentamos alguna vez que el mismo día cumplen los dos.
Sí, pero nacieron en diferente año.
Sí, pero cumplen el mismo día.
Que no, sí, sí, sí. Bueno, y yo tenía que haber nacido el mismo día también, pero me adelanté una semana.
Vaya. Bueno, porque claro...
Un hat-trick, era un hat-trick.
Eso hubiera sido impresionante. Bueno, Sergio, pues lo dicho, la semana que viene... tengo una reunión laboral y estaré en Madrid, o sea que fijaros, o sea, uh-huh, es imposible hacer el programa porque ni siquiera voy a estar aquí. Uh-huh. Pero bueno, a ver si yo qué sé, oye, igual luego cambian los planes y podemos estar, pero en principio no va a haber programa el sábado, así que te emplazamos para dentro de 2 semanas. A nuestra audiencia, decirle que el miércoles estamos aquí, en esa edición sí que se va a llevar a cabo con normalidad si nada nos lo impide, en directo como siempre, y alguna entrevista habrá, espero que en esta ocasión sí que pueda coordinar para que haya una entrevista, que siempre me gusta, ¿no? Que haya, bueno, un poquito de contenido aparte de la música, pero por música no será, ¿eh? Que nos sigue quedando muchísimo por seguir pinchando en la radio y por presentar, que se siguen editando un montón de trabajos. Así que lo dicho, pues nada más, nos despedimos, Sergio, hasta otra, y que nos siga la gente en lamiradanegra.es.
Ahí está, que ahí suene, estaremos.
Este Father and Son de Gamma Ray para terminar. Agur.
Agur.
from 9 to 5.